Laura, buenos días, ¿cómo va?
Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, muy buenos días a otro domingo en que nos vamos a estar acompañando, escuchando y reflexionando aquí en Mujeres de Acá hasta las 11 de la mañana. A quien escuchaban al comienzo de este programa es a Valeria San Pedro. Vale, ¿cómo va?
Muy bien, Marcela Ojeda, aquí a mi derecha. Hoy vamos a hablar de un tema que nos viene ocupando sistemáticamente en distintos programas. Hablamos de otros temas y siempre terminamos hablando, ¿no? Y claro, si la educación es todo, si en la educación se sientan las bases de una construcción que, desde nuestra mirada y nuestra intención a partir de este programa, tiene que ver con la igualdad, ¿no? Entre varones y mujeres. De eso se trata un poco Mujeres de Acá. Y hoy, puntualmente, metiendo la lupa en la ESI, que es nada más ni nada menos que la educación sexual integral.
Nada nos iguala y nos equipara al otro y a nuestros pares que la educación. En principio, poder acceder a la educación, aprender, empoderarnos desde muy pequeños, les diría que desde el jardín de infantes, porque allí nos dan las primeras herramientas. Y les propongo una especie de ejercicio y que viajemos en el tiempo y que recuerden ustedes, los que tenemos más de 40, por ejemplo, cómo eran las clases de educación sexual cuando íbamos a la secundaria o los últimos años de la primaria. Seguramente era el profesor de biología.
Yo ni siquiera, no bueno, recuerdo haber tenido una clase de educación sexual.
Es que no era, era clase de el aparato reproductor de las mujeres y de los varones, y allí aprendíamos de qué manera nos íbamos haciendo. Bueno, por suerte los años han pasado, hemos ganado, pero bueno, queremos saber hasta cuánto o hasta cuándo nuestros pibes han ganado. La Argentina tiene una ley que es punta de lanza, es vanguardia en la región, que es, como decía Vale, la Ley de Educación Sexual Integral, la Ley 26650, que ya tiene 11 años.
Exactamente, y acá el punto, ¿no? Tener una buena ley no siempre sirve para estar hablando de buenos ejemplos. Y empezamos a recorrer el país, a recorrer nuestra Argentina y encontrarnos con que esa educación sexual en muchísimos casos no se cumple o no se termina de implementar de la manera en la que se soñó, en la que se pensó. Y por eso estamos hoy abocadas a esto en Mujeres de Acá con una invitada a quien agradecemos por haber venido, Paula Fainzo, es doctora en educación y es integrante del Frente Popular por la ESI. Buen día, gracias por acompañarnos.
Hola, buenos días, gracias por la invitación.
Lo primero, Paula, que te queremos preguntar es ¿qué es el Frente? ¿Cómo está compuesto? ¿Cómo trabajan y cómo se articulan?
Bueno, el Frente se conformó a principios de este año. Y surge fundamentalmente a partir de determinadas situaciones que se generaron en el campo social y específicamente en el campo educativo, en un contexto en el cual se estaban desarrollando distintas medidas que tendían a poner en tensión o en peligro distintos programas educativos desarrollados desde la esfera del Ministerio de Educación en materia de lo que tiene que ver con el financiamiento o los equipos que conformaban estos espacios de trabajo de los distintos programas que se vieron damnificados en términos de una política de ajuste en relación a los salarios y las contrataciones. En ese contexto hubo un intento, digamos, y también ciertas medidas que afectaron en parte al Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Uh-huh. El Programa Nacional de Educación Sexual Integral está ligado a la Ley de Educación Sexual Integral que vos mencionabas antes, que ya cumple 11 años la sanción de la ley, y es un programa y una ley que costó mucho conseguir. Uh-huh. Nosotros creemos que la educación sexual integral es un derecho conquistado. El Programa de Educación Sexual Integral de Nación intentó ir generando un marco propicio para el cumplimiento de ese derecho. Y desde distintas organizaciones que venimos trabajando, desde distintos espacios, de partidos políticos, organizaciones ligadas al movimiento feminista, al movimiento de las diversidades sociosexuales, creímos necesario juntarnos y alzar una voz en defensa de la ESI y de generar distintas medidas que puedan visibilizar un proceso que se estaba generando en relación al programa que hacían peligrar su continuidad.
¿Y hoy dónde estamos parados?
Y estamos en un contexto de cautela, digamos, ¿no? Si bien el comienzo de año fue bastante dificultoso para distintos programas de educación y específicamente para el programa de educación sexual integral, hubo distintas medidas que tendieron a poner en peligro algunas cuestiones que se estaban desarrollando, como la capacitación docente, ¿no? Digamos que se venía desarrollando a nivel de la virtualidad, donde hubo un achicamiento en la cantidad de vacantes ofrecidas para participar en el curso virtual de ESI. En este momento hay como un aquietamiento del programa en términos de hay una continuidad, uh-huh, pero no un crecimiento y una profundización.
Que sí se necesitaría
y la continuidad de ciertas líneas que se venían generando desde el programa, como capacitación, producción de materiales, ¿no? Digamos que es una línea que está bastante quieta en ese sentido.
Más allá del frente, y por supuesto que vamos a volver, porque para muchos, y de hecho es nuevito, y cuántas cuestiones por delante, y cada cuánto se juntan, y qué es lo que sale de esas asambleas, de esas reuniones, pero es importante, y en tanto vos como doctora en educación, cuando decía Marce, ¿a qué nos remontamos cuando pensamos en educación sexual y que no es la biología y que no es el aparato reproductor? ¿Qué es la educación sexual integral? ¿Qué debería ser? Porque también hay mucho prejuicio, no solo de los sistemas, por ejemplo, desde los ministerios y desde algunas provincias y desde la religión, sino desde algunos padres que dicen, ¿qué le van a enseñar a mi hijo? A ver, contémosle.
Sí, la educación sexual integral, la ley, marca, por lo menos para mí, dos hitos fundamentales. Por un lado, la ley establece que la educación sexual es un derecho. Es un derecho de todos y todas y todes quienes transiten por el sistema educativo, desde el nivel inicial, como comentaba antes
Marcela,
hasta el nivel superior no universitario. Entonces, en este sentido es significativo porque ya, como ustedes mencionaban antes, siempre la escuela tuvo algún espacio donde se abordaron cuestiones ligadas a la sexualidad, pero ahora deja de estar ligada a la voluntad de cada uno, sino que es una responsabilidad del Estado garantizar la educación sexual en todas las escuelas públicas y privadas, en todos los niveles educativos. Y el otro hito fundamental de la ESI tiene que ver con esta I de la ESI, la integralidad, que viene a traer una perspectiva que genera un salto y una ruptura respecto de cómo se venía trabajando la educación sexual ligada al campo de la genitalidad, uh-huh, como ustedes decían, y que fue lo que puso tan en tensión al momento del debate de la ley, como cuando se pensaba, bueno, hay que trabajar educación sexual desde el nivel inicial, ¿qué les van a enseñar? ¿Cuestiones ligadas a las relaciones coitales, claro, a los niños, claro, y niñas en nivel inicial? No, la ley de educación sexual integral abarca distintas dimensiones de la sexualidad, lo psicológico, lo social, lo ético, y en este sentido implica reconocer que hay derechos, prejuicios, sentimientos, emociones, conocimientos que se ligan a distintas dimensiones que incluyen lo biológico y lo biológico como la anatomía y la anatomía de la genitalidad, pero excede a lo biológico.
Totalmente.
Y en este sentido también el salto viene de la mano a proponer que este abordaje de la ESI transversalice vamos a hablar más, que recorra las distintas materias que conforman la currícula y la formación en la escuela, ¿no?
Por eso es tan importante la capacitación, claro, y preparar a nuestros maestros, a nuestras maestras, uh-huh, a los profesores, porque también hay que darles herramientas, material, el ingenio suficiente como para conquistar a los pibes y que entiendan que está bueno aprender desde otros lugares. Sin lugar a dudas, los gremios y los sindicatos son una pata fundamental, forman parte del Frente Popular. Por eso ahora vamos a escuchar el testimonio de Estefanía Aguirre, representa a la CETERA, es la titular de la Comisión de Género e Igualdad de Oportunidades de este histórico gremio y también vive en la provincia del Chubut. Así que vamos a escuchar la palabra de Aguirre.
Soy Estefanía Aguirre, soy la secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades de la CETERA. Como confederación, nuestra CETERA ha venido trabajando con el programa en las escuelas en todo el país desde el año 2009 hasta el 2015, llevando formación, capacitación a todo el interior del país. Se realizaron alrededor de 200 jornadas de trabajo en todo el país, llegando a formar alrededor de 13.200 de todos los niveles y de las modalidades. La ley está plenamente vigente. Esa ley plantea un programa para llevar adelante una coordinación nacional bien federal. Y bueno, este programa ha sufrido un ajuste y viene sufriendo ajuste permanente. Falta continuidad para finalizar con la forma que queremos que nuestros pibes aprendan. Muchas escuelas todavía quedaron con que la ESI es una sola jornada, con algún profesor de biología que lo pueda ir a dar. Y esto es una forma equivocada, pienso yo. Es una educación sexual integral que se debe dar en forma transversal en cada una de las materias. Por ejemplo, el profesor de matemática puede dar una clase perfectamente, una clase de prevención del embarazo adolescente, haciendo una tabla de doble entrada, colocando números de ambos lados y diciendo, bueno, cuáles son las fechas fértiles, cuáles son en esas fechas el momento en que una niña podría llegar a quedar embarazada, pero de todas maneras decirle también, ojo, esto es una posibilidad, porque nosotros todos sabemos que la mejor forma de prevención es la del uso del preservativo.
Distintas formas, ¿no?, de abordar un tema, el aprendizaje de los propios docentes también, para encarar a esa clase de distintos niveles que muchas veces también demandan, ¿no? Los chicos demandan, aún sin decirlo, porque está muy bien repetir que no hablamos solamente de cómo enseñar a colocar un preservativo. Estamos hablando de qué pasa en el jardín de infantes cuando los chicos, las nenas quieren ir a jugar a la pelota y se les dice que no, ¿no es cierto? Es parte de eso, ¿o no?
Sí, bueno, el programa plantea como distintas puertas de entrada para trabajar con la ESI, ¿no? Por un lado están los lineamientos curriculares, es decir, qué contenidos hay que trabajar desde las distintas materias, pero también propone trabajar desde otras puertas de entrada, como los episodios que irrumpen en la cotidianeidad de la escuela, ¿no? Vas a jugar y los chicos y las chicas quieren jugar a determinados juegos que no son los que tradicionalmente uno ofrece como posibilidad para los niños y las niñas. Entonces, u otras situaciones que se generan en términos de la curiosidad respecto de la sexualidad, ¿no? Digamos, hay otras escenas que irrumpen y cómo trabajar desde estas escenas, pero fundamentalmente, sí, me parece que la ESI lo que trae es la posibilidad de trabajar desde los intereses y necesidades de los chicos y las chicas en relación a las sexualidades y reconoce a los niños y a las niñas con demandas y con ganas de saber y curiosidad en relación a la sexualidad, que esto también fue muy discutido en relación a cuando fue la Ley de Educación Sexual Integral, en términos de reconocer que los niños y las niñas son sujetos sexuados, ¿no? Digamos, no es que la sexualidad empieza cuando comenzamos a desarrollarnos, claro, para tener relación.
Cuando entras al primer año del secundario.
Y cuando existe la posibilidad de la reproducción, nada más, porque la insistencia que teníamos en las clases antes de educación sexual en pensar que la educación sexual remitía a esto tenía que ver con una reiteración en un discurso que exponía esto. La sexualidad parecería empezar cuando uno empezaba a tener posibilidades de reproducirse, ¿no? Cuando trabajamos a veces las cuestiones ligadas a los cambios ligados a la sexualidad, si yo digo cambios ligados a la sexualidad, seguramente ustedes se imaginen vello púbico, ¿no? Digamos.
Claro.
Y muchas veces trabajamos que, bueno, cuando uno es cambios ligados a la sexualidad, también tiene que ver con el control de esfínteres, también tiene que ver con cómo voy yo reconociéndome como varón, como mujer, ¿no? Digamos, si estas cuestiones son las que trabaja la ESI, abrir la dimensión a poder pensar que la ESI refiere a los vínculos, a los sentimientos, a
las nuevas
relaciones.
Formas de familia también pensaba. Y digo, vuelvo a que seamos autorreferenciales para pensar en lo que ha sido nuestra infancia y nuestra adolescencia. Los que tenemos cerca de 40, un poquito más, antes era muy extraño o raro los compañeros que tenían papás separados, por ejemplo. Hoy hablamos de familia monoparentales, familias igualitarias, muchos niños de 4 o 5 años que ya tienen sus papás o sus mamás, familias ensambladas.
O con dos mamás.
O con dos mamás, papás. Claro, a eso me refería. Entonces también la ESI es importante para integrar a esta familia, al sistema educativo, de una manera absolutamente igualitaria, pero también a los otros, ¿no?
Sí, pues la ESI también lo que abre es la posibilidad de pensar que no hay una única manera de vivir la sexualidad, que hay diversas formas de vivir la sexualidad. La sexualidad en términos amplios, que cuando pensamos en la familia, pensamos en términos ampliados, que hay muchas posibilidades de configuración de las familias, que cuando pensamos en relación a la identidad, hay diversas identidades. Y esto es lo que también es interesante de la ESI, que rompe con una noción de una única manera de vivir la sexualidad y que posibilita el trabajo en las escuelas, donde cada una, cada uno, pueda encontrar cuál es su deseo, cuál es su mirada en relación a la sexualidad y cómo la quiere estar viviendo, ¿no?
¿Y cuánto ha tenido y cuánto tiene que ver la Iglesia en esa conformación de la configuración de familia? La mamá, el papá, el casamiento y demás cuestiones.
Y mientras más pibes sean, mejor.
Bueno, y cuando hablamos también de la Iglesia, fue de las instituciones que más resistió en aquel momento y todavía hoy. Estamos hablando de provincias como Salta, como Catamarca.
San Luis,
en donde la religión es materia obligatoria y, sin embargo, a 11 años de la existencia de la ley, todavía no encuentran el resquicio para colarla. Y lo digo en estos términos porque son los docentes quienes intentan filtrar algún contenido. Fuimos a consultar a Marta César, es coordinadora de la Multisectorial de Mujeres de Salta, trabajan muchísimo el tema de la ESI, y nos describe un panorama de qué pasa en su región, en su provincia.
Con casi 1.000 denuncias por violencia de género solo en el mes de mayo de este año, con 15 femicidios y un femicidio vinculado en lo que va del año, Salta vuelve a figurar entre las provincias con mayor cantidad de femicidios y denuncias por violencia machista. Cuando desde casi todas las instancias gubernamentales se asegura que solo desde la concientización a partir de la educación se podrá revertir este panorama desolador, tenemos una realidad que contradice todos los discursos oficiales. Desde el gobierno de la nación se decidió desmantelar y desfinanciar el programa de educación sexual integral ESI, un programa que no se refería ni a la genitalidad ni a la promoción del erotismo, como salieron a difundir los grupos antiderechos mal llamados Provida. En Salta, en lugar de impartir educación laica y científica, se imparte educación religiosa y religiosa católica, y no se lleva a cabo el programa de educación sexual integral. El año pasado debió haber comenzado en marzo, se anunció para julio y finalmente solo se impartió desde el mes de septiembre y solo para 50 establecimientos escolares y en la ciudad capital solamente. Hace tiempo atrás, un grupo de madres y una asociación civil presentaron un amparo en la justicia salteña para que no se impartiera religión en las escuelas. Luego de pasar por varias instancias, la demanda llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien convocó a una audiencia pública para la segunda quincena de agosto de este año. Si sumamos a esto el proyecto de ley de libertad religiosa que el gobierno de la nación acaba de enviar al Congreso, el panorama es absolutamente desalentador, porque estamos viendo que volveremos a la época de la Inquisición, lamentablemente.
Fuerte el testimonio, es la palabra de Marta César, coordinadora de la Multisectorial de Mujeres de Salta, describiendo también una situación que tiene que ver cómo la Iglesia, sobre todo en algunas provincias, en todo el país, pero en algunas provincias tiene una pata muy fuerte metida, sobre todo, digo, en el área educativa, ¿no?
Sí, digamos que el campo educativo, si uno piensa en la Ley de Educación Sexual Integral, hay varios antecedentes normativos que ya venían dando cuenta de la necesidad de que la educación sexual entre a las escuelas. La Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable, distintos marcos normativos. En educación costó mucho, porque justamente la presencia de la Iglesia es fuerte en el campo educativo, ¿no? Y fue un actor muy fuertemente resistente al momento de la sanción de la ley, ¿no? Y que sigue siendo un actor que opera fuertemente en algunas jurisdicciones con mayor fuerza, con mayor presencia, pero en todo el país está presente este discurso. Recién la compañera, digamos, del testimonio comentaba, ¿no? Digamos, cómo hubo a comienzos de este año un intento y palabras del ministro de Educación, Esteban Bullrich, en relación a la necesidad de volver a una propuesta educativa que tenga en cuenta las religiones. Cabe recordar que tenemos una ley, la 1420 de 1884, que establece,
1884.
¿no? Ya en 1884, la laicidad, ¿no? Entonces, es interesante poder dar cuenta de estas situaciones porque son proyectos que ponen en tensión un marco normativo que está vigente
Y que hay que respetar.
y que hay que respetar.
Vamos a seguir hablando. Estamos para quienes recién se suman a Mujeres de Acá, hablando con Paula Feinsod, es doctora en educación, es integrante del Frente Popular por la ESI, y estamos con un programa especial sobre educación sexual hoy.
Porque queremos aprender y que nuestros chicos se empoderen desde muy pequeños, principalmente para conocer las diversidades y por sobre todas las cosas para crecer en el disfrute. Que entiendan que disfrutarse no es un pecado original.
Original. Música, maestra. Es Ignacia. El tema es sí. Y escuchábamos a Ignacia, su tema es sí, estamos en Mujeres de Acá. Queda media hora todavía, un poquito más. Estamos aquí con Marcela Ojeda. ¿Estás entretenida? ¿Te gusta el mate todo?
Está muy rico el mate. Ay, ¿sí? La verdad que lo extrañaba. Un mate que es una cosa impresionante. En un ratito voy a sacar una foto porque seguramente no la quiero involucrar a Paula.
No.
Que no sea cómica. Así son los mates de Valeria. ¿Viste que
muy
son
ricos?
Muy ricos, muy sabrosos. Ah, pero mira, siempre hay alguien que la salva, ¿te das cuenta?
Siempre. Nuestra porque además hoy tenemos Laura, operadora técnica. Claro, hoy somos más mujeres de acá que nunca.
Claro que sí. Pensaba también lo que significa la educación sexual integral, porque antes se pensaba principalmente que a los pibes había que enseñarles, a los pibes y a los pibes, a no tener ni maternidades ni paternidades no deseadas o no buscadas o no que no lleguen antes de tiempo, por decirlo de alguna manera. Y es también el embarazo adolescente un tema importante dentro de la ESI, pero que también se articula con un montón de otras materias. A mí me pareció muy interesante recién cuando escuchábamos uno de estos testimonios, cómo se puede articular el aprendizaje de la educación sexual integral desde la matemática, por supuesto la biología, el derecho, la educación cívica, la educación física también.
La lengua.
Las manualidades, la lengua. Es muy interesante.
Sí. Sí, la ESI invita a repensar cada uno de esos espacios, no solamente incluyendo contenidos que uno vincula claramente al tema de las sexualidades, como recién en el ejemplo que daba muy bien la compañera en relación a poder en matemáticas, hacer los cálculos en relación al ciclo, pero también algo que estamos investigando fuertemente en el equipo que coordina Graciela Morgade en la Facultad de Filosofía y Letras, que tiene que ver con la inclusión de la perspectiva de género y sexualidades y la ESI en los distintos campos curriculares, es poder hacer una mirada crítica respecto del androcentrismo, del machismo, del sexismo, de la heteronormatividad presente en cada una de las materias, viendo cuáles son los núcleos como duros, resistentes de cada una de las disciplinas. Por ejemplo, en biología, más allá de poder mirar críticamente la cuestión referida a las sexualidades, abrir la mirada a los derechos sexuales y reproductivos, algo que pone en tensión fuertemente la ESI es la noción respecto de la naturaleza, que es una categoría fuerte en biología o en las ciencias naturales, y que se pone en la mesa con temáticas que a veces parecía que nada tienen que ver con la sexualidad y mucho tienen que ver con la sexualidad, ¿no? Por ejemplo, cuando trabajamos las cuestiones ligadas a la evolución humana, ¿cuál es la mirada que está presente allí y cómo se refuerza cierto binarismo, decimos nosotros, respecto de la naturaleza y la cultura, ¿no? Debemos poder ver que cada una de las materias, más allá de pensar qué contenidos suma la ESI y cómo sumar estos contenidos a contenidos propios de la materia, también poder hacer una mirada crítica respecto de cada una de esas disciplinas y qué mantiene allí, ¿no?
Totalmente, totalmente. ¿Seguimos recorriendo el país, Marce?
Claro, nos vamos a San Juan, la tierra del buen sol, hermosa provincia, pero que también encuentra resistencias, puertas que se cierran, imposibilidades para algunos docentes que lo hacen casi desde el voluntarismo, la posibilidad de ir penetrando y encontrando puertas entreabiertas y comenzar allí a transitar la educación sexual integral. Compartimos el testimonio de la sanjuanina docente, ella, María Isabel Ortega.
Soy María Isabel Ortega, integrante del sindicato Unión Docentes Agremiados. Respecto de la política de educación sexual integral a través del Ministerio de Educación de San Juan, uno podría decir que en las reuniones que han habido a nivel nacional hay un registro de que San Juan votó favorablemente, pero en la provincia no hubo ni hay una política que promueva el trabajo de la educación integral en las escuelas. Hay sectores en la sociedad de San Juan que han hecho algunas acciones. Estas acciones tienen que ver con oponerse, como es el caso de un sector de la Iglesia Católica. Ellos se oponen y también organizaciones como la Unión Docentes Agremiados Provinciales ha hecho y sigue haciendo un trabajo. En las escuelas de todos los niveles y modalidades hay un trabajo sobre educación sexual integral. La dificultad que existe es que no hay por parte del gobierno escolar una política educativa que promueva estas acciones. Entonces quedan reducidas a ciertos voluntarismos de los trabajadores de la educación.
Testimonios que se repiten, ¿no? La voluntad política o la falta de voluntad política, la falta de presupuestos, la falta de un sistema educativo que apoye de verdad esta política pública que ya es ley desde hace, decíamos, más de una década. Vamos a seguir recorriendo el país, pero estamos sobre la mitad del programa.
Mientras tanto, mate rico que nos trajo Laura en la mañana de hoy. Ya venimos.
Ya venimos.
Hasta las 11. Mujeres de acá. Acá. Mujeres de acá. Por Nacional.
Seguimos en Mujeres de Acá hasta las 11 de la mañana en todo el país. Gracias a todos los que nos están escribiendo a @mujeres870, que es nuestra forma de comunicarnos más cotidiana. ¿No?
Vía Twitter. Y si no, nos mandan un mail a mujeres870@gmail.com. El tema del día es la educación sexual integral, avalada por una ley desde hace ya más de 10 años, que no se termina de implementar en todo el país. No como quisiéramos, no como se soñó, no de esa manera, pero también queremos escuchar, porque hoy tenemos de invitada a Paula Feinsod, doctora en educación, integrante del Frente Popular por la ESI, que integran un montón de organizaciones preocupadas y ocupadas en que la ley se cumpla. Pero también queremos tener la voz oficial o escuchar qué es lo que tienen para decir quienes tienen que también velar por la aplicación de la ley.
Hablamos de dos ministerios involucrados en la ESI. Por un lado, por supuesto, el Ministerio de Educación, también el Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero no es ajeno el Ministerio de Desarrollo Social. Y dentro de este ministerio está el Consejo Nacional de las Mujeres, que es el órgano rector de todas las políticas públicas que tienen que ver con las niñas, las adolescentes y las mujeres adultas, y presentó su plan de acción, que ya tiene 6 meses de vigencia, y queremos saber cómo se está trabajando, de qué manera se está avanzando y cuáles siguen siendo los agujeros o las cuentas pendientes. La directora nacional de asistencia técnica del Consejo Nacional de la Mujer es Heidi Cansobre y está con nosotros esta mañana. Heidi, gracias por estos minutos, bienvenida.
Por favor, muchas gracias. Hola Marcela, hola Valeria, ¿cómo están?
Muy bien, queriendo saber de qué manera, porque sí, en su momento celebramos incluso la cantidad de contenidos que atravesaban todo el Plan Nacional de Acción, en donde se hacía foco en la educación y puntualmente en la educación sexual integral. ¿De qué manera se articula desde el Consejo y en qué medida se está aplicando la ley en todo el país?
Así es. Bueno, como bien vos decís, además de la Ley de Educación Sexual Integral, con ya larga vigencia en nuestro país, en esta herramienta de política pública específicamente que representa el Plan Nacional de Acción, se hizo mención a la Ley de Educación Sexual Integral y a su aplicación, sabiendo que para librarnos de la violencia básicamente lo que necesitamos es estar en condiciones de igualdad, y para eso es necesaria una educación en ello, como establecen los contenidos de la ESI. Es por eso que desde el comienzo de la gestión, que estamos articulando específicamente con la coordinación de ESI dentro del Ministerio de Educación, con Mirta Marina, estuvimos trabajando en la implementación de otra ley que se suma también a la implementación de la ley ESI, que es la Ley Educar en Igualdad, una ley de finales de 2015, la Ley 27.234, que además de la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral, establece específicamente que se hable en las escuelas sobre el tema violencia de género. Entonces, sumado a estas actividades sobre educación sexual integral, metimos específicamente el tema violencia de género y estuvimos organizando distintas actividades en ese en torno a ello. ¿Cómo se hizo? Se organizaron jornadas en todo el país, porque esto también es de aplicación obligatoria, que los estuvimos coordinando con el equipo de ESI y acompañando también físicamente en la página del Consejo y en nuestro canal de YouTube. Pueden ver algunos videos de las jornadas que fuimos recuperando experiencias, porque realmente es muy valioso. Pero bueno, sí, teniendo en cuenta que es un país federal y lo grande del territorio y la independencia de las provincias y de cada uno de los ministerios de educación provinciales, siempre representa un desafío el que llegue realmente estos contenidos a todas las escuelas del país, ¿no?
No todas las provincias adhirieron a la ley, todavía hay provincias en falta.
Vos te referís a cuál de las dos leyes. Igual esto
a la ley de educación
los baja,
integral.
Lo baja el Ministerio de Educación de la Nación, por lo cual eso no representa un impedimento. El programa de educación sexual integral desarrolla los contenidos, tienen materiales muy buenos que vienen desarrollando hace años y se han además sumado algunos contenidos específicos, en algunos trabajamos en conjunto, como lo es la prevención del embarazo adolescente, como es contenidos más integradores en libros de texto que tienen que ver con la educación intercultural y educación especial, y también referidos específicamente a educación sexual integral y embarazo, educación sexual integral y violencia, que es en lo que estamos trabajando ahora.
Heidi, también te quería preguntar, y ya para sincerarnos y saber cuál es el termómetro real de lo que sucede en nuestro país, dos preguntas que te las traslado de la siguiente manera. ¿Cuáles son hoy las provincias que son más receptivas y son más de avanzada la implementación de la ESI? ¿Y cuáles son claramente las que están en falta?
En cuanto a esto, hay algunos, quizá por conocer también la idiosincrasia de algunas uh-huh. provincias, han quedado algunos fantasmas que nosotras, bueno, nos enteramos al comenzar esta articulación con ESI, al tener contacto con el programa, que no era tan así como pensábamos respecto a quienes implementan. Es, por ejemplo, el ejemplo de Salta, que en un momento se hizo muy conocido, como que se habían deshecho de libros de ESI y demás, y quedó como la provincia deudora, y la realidad es que hoy en día se trabaja muy bien con esa provincia. No estaría entre las que tienen más dificultades para trabajar, como sí lo son otras como San Juan, San Luis y Catamarca, de acuerdo a información que tenían relevada desde 2014. Ahora se está trabajando en un nuevo relevamiento, que esto cómo se hace con los referentes provinciales que hay en cada una de las provincias, que ya están definidos en todas las provincias y tienen reuniones habituales en las que participamos también como Consejo Nacional de las Mujeres, y ahí se diseñan las estrategias de bajada de las mismas.
Bárbaro, Heidi, nos parecía interesante por lo menos escuchar tu testimonio y coincidir, porque este es el panorama y el termómetro que recibimos nosotros de un intercambio con colegas, pero también con referentes de educación y de movimiento de mujeres de distintos puntos de nuestro país. Heidi Cansobra, si se dice, de la Dirección Nacional de Asistencia Técnica del Consejo Nacional de la Mujer, muchas gracias por estos minutos en esta mañana de domingo. Un abrazo.
Por favor, muchas gracias a ustedes. Es muy valiosa también la difusión para la implementación, así que agradecemos su responsabilidad con el tema.
Muy bien, hasta luego.
Y como periodistas es interesante también escuchar la voz oficial, porque a partir de allí se instrumentan las políticas públicas y entonces uno queda con la idea de que se está implementando al 100%, sin embargo, donde vas y escuchás testimonios te hablan de desfinanciamiento, de falta de capacitación. ¿Cómo lo ves como integrante del Frente Popular, Paula?
Sí, acá se mencionó algo en uno de los testimonios anteriores en relación a el voluntarismo y el compromiso de las docentes, las militantes y hasta referentes del programa que vienen trabajando hace mucho y que tienen un fuerte compromiso con la ESI. Pero es importante dar cuenta de que una cosa es todo el compromiso que tienen distintos agentes para la implementación de la ESI, defensa de la ESI, y otra cuestión es la responsabilidad del Estado Nacional y los Estados Provinciales en la efectivización de este derecho. Y en este sentido hay mucho que revisar en términos de algunas jurisdicciones que nombró recién Heidi, son las que tenemos noción de que existen fuertes resistencias, como San Juan, San Luis, Catamarca, que viene siendo difícil el trabajo en esas provincias desde la jurisdicción provincial.
Bueno, perdón, pero también Salta también planteó que era una realidad y no una especie de fantasma.
Claro, pero también nosotros trabajamos fuertemente desde el Frente ESI, se forma para dar cuenta de lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires. Yo soy docente del taller de ESI en la ciudad de Buenos Aires, y lo que termina pasando en la ciudad de Buenos Aires es que también hay una ley de la ciudad de Buenos Aires teóricamente hay un presupuesto que ejecutar para la ESI, que se está subejecutando hace mucho tiempo. Y entonces, en realidad, lo que se termina generando en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, desde lo que es la implementación de la ESI, tiene que ver con el compromiso de organizaciones, de docentes, de sindicatos que vienen desarrollando estas cuestiones. La capacitación en Ciudad de Buenos Aires no está presente como debiera estar presente. El presupuesto tampoco. Y esto se replica en distintas jurisdicciones. Entonces, lo que hay que remarcar es esto. Hay cuestiones que se están desarrollando en ESI, sí, se están desarrollando distintas líneas, pero quedan atadas a los compromisos de algunos referentes provinciales, de algunos actores provinciales que vienen a demandar y a poner en tensión, por ejemplo, cuando en la Ciudad de Buenos Aires se quiso sacar la jornada de ESI. Nosotros en la Ciudad de Buenos Aires estaba planteado que la ESI se trabaje con los docentes en dos jornadas o tres jornadas, y cuando fue el tema de los paros,
en abril un comunicado de CABA
que levantaba las jornadas para recuperar los días de paro, que finalmente no terminó sucediendo. ¿Por qué? Porque las organizaciones salieron a visibilizar estas cuestiones. Entonces, hay distintas situaciones que vienen dando cuenta de un vaciamiento en términos del compromiso que el Estado debe tener respecto de esta política pública, que se sigue sosteniendo gracias al compromiso militante de docentes, sindicatos, organizaciones, que creemos que es fundamental defender este derecho, ¿no?
También
no hay ningún sentido.
Es importante, Paula, vale, y como lo dijimos del comienzo de nuestro programa, es una ley que fue sancionada hace 11 años, por supuesto que lo conquistado se debe abrazar, defender con uñas y poniendo el cuerpo, pero también ir más allá de lo conquistado, si no, nos quedamos siempre nadando a mitad del mar o mitad del río.
No, por supuesto que hay mucho que profundizar en relación a la ESI. La ESI tiene 11 años. Después de la ESI se sancionaron una serie de leyes también que vienen a dialogar con la ESI y que llevan a repensar la ESI. De hecho, el Programa Nacional de Educación Sexual Integral no es el mismo programa en el 2008 que hace 3 años atrás, porque la ley de diversidad de género, la ley de matrimonio igualitario, la ley de violencias hacia las mujeres trae y dialoga con la ESI, lleva a que sus contenidos se vayan reformulando, su mirada se vaya reformulando. Y sí, lo que yo te puedo decir es que como frente nosotros lo que decíamos era hace 3 años atrás estábamos luchando por profundizar la ESI y había mucho que seguir trabajando para que la ESI, porque había muchas resistencias desde distintos espacios para que la ESI se pueda implementar. Pero hoy la lucha, más que por profundizar, es por no perder lo conquistado, porque es eso lo que nos está pasando, ¿no? Como la posibilidad todo el tiempo que si no están las organizaciones atrás
se da marcha
o los
atrás.
Sindicatos diciendo algo en relación a que no se baje la capacitación, que no se baje el poco presupuesto que hay o los espacios logrados, si no se sale a decir algo, eso da vía libre y se pierde el espacio.
Estamos hablando de educación sexual integral, estamos en Mujeres de Acá, nos queda un ratito todavía, vamos a escuchar música. Verónica Condomí, de los días los más lindos.
De los días los más lindos son los que en mi pecho abrigo una esperanza milenaria y así me pongo a cantar. Es el sol, lo reconozco, ese aliado libre y puro que no discrimina a nadie y que nadie podrá comprar. Los días de sol me curo y renazco con mi canto. Los días de sol me devuelven la fe que se me ha ido en llanto. sangre te hace hermano, tierra y sol lo hacen igual. Mismo sol y misma tierra, date cuenta que es verdad. Mismo sol y misma tierra, falta el sueño, nada más. La tierra pariendo hermanos, que el sol siempre alumbrará.
La musiquita en Mujeres de Acá, ahora con Verónica Condomí, de Los Días Los Más Lindos. ¿Te gusta la musiquita?
Sí, me encanta la musiquita que siempre. ¿Te gusta? ¿Te encanta, no? Que te digamos esto.
Sí.
Es nuestra. ¿Te gusta la música que eligió Valeria?
Hoy la eligió Tomás.
Los igual. Mates, los mates y la música de.
Hoy no hice de los deberes, justo que hablamos de Esi.
La música y los mates son lo mejor que tiene este programa y las invitadas, por supuesto.
Estamos aquí, nos quedan unos minutos todavía, estamos hablando de la educación sexual integral. Para hacer este programa vamos charlando, conversando con referentes de movimiento de mujeres, docentes que fuimos conociendo. El año pasado hicimos otro programa sobre ESI también. Y claro, están las chicas que salieron al aire, las compañeras que salieron al aire y otras tantas que nos van aportando también algunos datos. Recién hablábamos de Ciudad de Buenos Aires y también tuve la oportunidad de conversar con referentes de dos o tres ONG que tienen convenios con el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires para dar talleres, para dar capacitación a los docentes e incorporar la ESI en las escuelas. Y últimamente se vienen reduciendo las acciones de manera sistemática. Desde la nueva gestión lo que cuentan es que no se les renovó el convenio, pero no se hace la aplicación concreta de esos talleres. Con lo cual, en la práctica, eso va quedando desarticulado.
O sea que se paga el servicio, se contrata el servicio de la capacitación, pero no se efectiviza.
Por lo menos se firma el convenio. No sé si se acredita el pago, en tanto los talleres no son dados. Pero la realidad es que si estas políticas de tercerizar, entre comillas, fueran para reemplazar por acciones propias, sería muy bienvenido. No es así, no es ni lo uno ni lo otro. Y acá es donde se contrapone las voces oficiales, que siempre les damos lugar porque es importante escuchar a ver qué tienen para decir, y se contrapone con las prácticas, cuando hablas con la docente, cuando hablas con la referente y demás.
Bueno, también me parece que tiene que ver con una línea de políticas públicas, ¿no? Hablamos de la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, la licenciada Cunha, que era mano derecha de Esteban Bullrich cuando era ministro de Educación en la Ciudad de Buenos Aires. Aquí no estoy dando un dato objetivo de la realidad, estoy diciendo que trabajaban en equipo, uno en ciudad y otro como parte de su gabinete. También me parece interesante, Paula, compartir, y cuando hablábamos de que la educación sexual integral no es solamente prevenir embarazos no deseados ni generar maternidades y paternidades en niños y en adolescentes. También es importante que tengamos en cuenta que muchos de estos embarazos no deseados consecuentemente hacen que nuestras pibas principalmente, pero también los varones, dejen de formarse y de instruirse en la escuela, y allí también hablamos de deserción escolar.
Sí, es mi tema de investigación. Sí, a ver, hay una discusión en relación a los embarazos, las maternidades y las paternidades en la adolescencia y la deserción escolar. Lo que nosotros venimos viendo en investigaciones, y también la Ciudad de Buenos Aires fue pionera en relación al programa de retención escolar de alumnas madres embarazadas y alumnos padres en la Ciudad de Buenos Aires, lo que se viene viendo es que cuando la escuela genera dispositivos para acompañar esas experiencias, que por supuesto no son las mismas las experiencias escolares de una adolescente que está embarazada o tiene un hijo o una hija que alguien que no lo tiene. Pero cuando la escuela acompaña, la deserción no necesariamente se da por el embarazo o la maternidad. Puede ser que se dé por otras cosas, pero la escuela, cuando abre las puertas y acompaña, no tiene por qué haber una situación de deserción. Entonces, desde el Programa Nacional de Educación Sexual, venimos desarrollando una capacitación sobre embarazos y maternidades adolescentes, donde el eje está puesto en el derecho a la educación. Lo que hay que garantizar es el derecho a la educación, reconociendo y dando posibilidades de pensar qué implica ese posicionamiento de madre, alumna, y que no son contrapuestos, ¿no? Hace mucho tiempo atrás eras madre y te remitías y te tenías que remitir solamente a lo doméstico. Bueno, hoy se ponen en tensión estas cuestiones, y esto tiene que ver con la ESI también, ¿no? Con poner en tensión los estereotipos de género, los mandatos de género. Por eso quiero retomar dos cosas que se dijeron antes. Una en relación a esta es una temática importante y que se vincula a la ESI, la de los embarazos y maternidades en las adolescencias y las paternidades. También el tema de la violencia de género. Pero la ESI es más amplia que esas temáticas. Y que si bien son temáticas que nos preocupan como sociedad y que la ESI viene a dar herramientas para poder pensar en relación a ellas, si nos remitimos solamente a estas dos temáticas, queda una mirada de la sexualidad solamente como algo peligroso y negativo. Y la ESI abre las posibilidades de poder pensar distintas dimensiones referidas a la sexualidad, donde hay una mirada tendiente a la prevención de ciertas situaciones como las violencias y los embarazos no buscados, no planificados, o maternidades no planificadas, pero donde hay también un trabajo fuerte en la promoción de una mirada crítica respecto de la sexualidad, una mirada donde se posibilite la toma de decisiones autónomas respecto del propio cuerpo, donde uno pueda conocer cuáles son sus derechos sexuales y reproductivos y cómo poder luchar por ellos. Entonces, abrir el campo. Y en este punto también quiero retomar algo en relación a la terciarización. Los y las docentes, desde la ESI, son reconocidos como sujetos con un saber. Los docentes y las docentes venimos trabajando temáticas vinculadas a la sexualidad desde que la escuela es escuela, y la ESI nos reconoce como sujetos con un saber, ¿no? Entonces, es importante que haya organizaciones, otros actores que entren en juego, pero lo que no puede dejar de ver la ESI y la política pública de la ESI es que los y las docentes tenemos que tener capacitación para poder desarrollar estos contenidos en las escuelas, porque somos nosotros, a través de la lengua, las ciencias sociales, la matemática, la formación ética y ciudadana, quienes tenemos que poner en juego la ESI, ¿no? Mirando críticamente cómo, cuando doy historia, y si recurrentemente hablo de la historia que la hacen los varones nada más, estoy reforzando una perspectiva de género allí, o de sexualidades, que nos debilita como colectivo, mujeres, haciendo la historia desde un lugar particular, desde la desigualdad. Entonces, esto me parecía importante decir, estas dos cosas, ¿no? No quedarse pegado solamente a los embarazos y a la violencia, y dar cuenta de que, más allá de que haya otras organizaciones participando de la ESI, hay que luchar por la capacitación docente.
Absolutamente. Y también, y ya nos vamos con esto, es enseñar y empoderar a nuestros pibes del desdisfrute, del de disfrute de la sexualidad.
Sí. Paula Fainso, doctora en educación, integrante del Frente Popular por la ESI. Muchas gracias por haber estado hoy con nosotros.
Muchas gracias, Paula, por haber venido. ¿Quiénes hicimos este programa? Nos operó maravillosamente, aparte con unos mates riquísimos, Laura Cristaldo. Nos produjo periodísticamente Tomás Pont Vergés. A mi izquierda, como siempre y eternamente, Valeria San Pedro.
A mi derecha, Marcela Ojeda. Un apunte sobre el final, preocupación, y vamos a seguir con la mira puesta en qué pasa con esos 680 mil pesos que el Consejo Nacional de las Mujeres, pongámosle que remitió al Ministerio de Seguridad para hacerse cargo de la...
Van a pagar por adelantado horas extras, horas adicionales a la Policía Federal para que custodien dos edificios. Antes se hacía mes a mes, como cuando pagás las expensas. Bueno, ahora no. Piden que se pague por adelantado.
Explicaciones que dio el Consejo Nacional de la Mujer.
Sabor
de
a
plata,
poco.
De plata que se supone que va al plan de las mujeres, de erradicación de la violencia contra las mujeres. La seguimos otro día porque estamos sobre el final.
Ya nos vamos. Señores, tengan todos ustedes muy buena semana, y las señoras, mucho mejor, claro. Hasta luego.
Chau.